A partir de este momento, en Radio Sintonía, se abre una ventana dedicada a la música clásica. Intermezzo, presentado por Álvaro Moro Lorenzo.
Buenas tardes, buenos días a todos, radio oyentes de Radio Sintonía y de Intermezzo en Sintonía. Bienvenidos a este último programa de esta temporada de Intermezzo en Sintonía, que debería de recordar qué temporada es, pero bueno, como comenzamos allá en un lejano enero de un año que ya no me acuerdo tampoco, o que no quiero acordarme, citando ya a nuestro querido Don Quijote, pues llevamos ya un par de temporadas en emisión, pero siempre llegamos al final de esta temporada y tenemos que despedirla, pues como hemos estado haciendo últimamente. En la última temporada nos despedimos presencialmente con la cantante Julia Rodríguez, y también hoy tenemos con nosotros a otro invitado que lo verán después de escuchar el próximo fragmento, pero con el que vamos a hacer un balance de su carrera, un balance de todos sus momentos vividos, aquellos momentos que le han marcado, y sobre todo despedir esta temporada con una, seguro que con una futura personalidad dentro del mundo de la música clásica en Canarias. Hoy tenemos con nosotros a Gabriel González Jiménez, joven director de orquesta, que ha finalizado recientemente sus estudios en el Conservatorio de Maastricht. Y a continuación, para iniciar el recorrido musical de hoy, vamos a escuchar un fragmento de la Misa de Coronación de Wolfgang Amadeus Mozart, en una versión dirigida por él mismo, así que hoy estamos casi prácticamente de enhorabuena. Vamos allá con la Misa de Coronación dirigida por el maestro Gabriel González Jiménez. escuchando de fondo un pequeño fragmento del principio de la misa de coronación, catálogo que es el 317 del compositor Wolfgang Amadeus Mozart, en una versión de Gabriel González Jiménez, que hoy lo tenemos con nosotros, que ha finalizado sus estudios de dirección en el Conservatorio de Maastricht. Buenos días, Gabriel, ¿qué tal?
Muy buenos días, Álvaro, ¿qué tal? Y buenos días a todos los oyentes. Bien, estamos bien, ¿no? Estar contigo siempre es un placer. Además, gracias también por siempre que me invitas. Estoy bien. Se dice que los niños vienen con un pan debajo del brazo, pero yo me volví con una carrera bajo el brazo, ¿no? Estoy muy bien, estoy muy feliz, me siento con un peso menos. Y la verdad que con muchas ganas de que esto siga, porque como siempre te he dicho, esto es una carrera de fondo y hay que seguir y hay que seguir para adelante que no hay otra, ¿no?
Conversamos contigo hace un tiempo ya, en la temporada pasada, y era cuando estabas cursando tus estudios en Maastricht. Obviamente, tu recorrido hasta aquella época era un recorrido determinado, pero ahora ya puedes hablar del balance de tu carrera y puedes hablar de cómo han sido estos años, qué te llevas, qué no te llevas, qué experiencias vividas. Porque a nosotros nos gustaría hacer hoy contigo pues un pequeño balance de ese recorrido y también preguntarte qué proyectos tienes en el futuro, porque claro, ahora te enfrentas todo aquel alumno de conservatorio que ha finalizado sus estudios se enfrenta a esa, no vacío, pero sí a una puerta nueva, que es lo que viene después.
Te podrás imaginar, ¿no? Para mí fue una experiencia. Al final, para un canario creo que siempre salir de su casa es una experiencia única y probablemente irrepetible, ¿no? Yo estuve 4 años fuera. 4 años de mi vida que como siempre le he dicho a mis amigos, a todo el mundo, que yo estuve 4 años sin celebrar un cumpleaños. Yo estuve 4 años sin tarta de cumpleaños, sin nada, así que... Y para mí eso es muy significativo, ¿no? Yo empecé la carrera con 19 años, date cuenta, ¿no? Como primera carrera, porque mucha gente en la dirección, pues, utiliza la carrera como máster o algo complementario a su formación previa, como puede ser instrumento o composición o lo que sea, ¿no? Yo lo empecé ahí a full, ¿no? Yo fui, vamos, a pelo, como se dice. Y me llevo muchas cosas buenas, pero evidentemente también me llevo muchas cosas malas, ¿no? Yo creo que uno de los primeros errores que yo cometí cuando estuve por allí es que yo lo idealicé demasiado. Pero claro, ya te digo, estando en mi casa, que yo me muevo en una isla, al final dices, yo salí fuera, es maravilloso, al final voy a ver cosas, voy a estar... Sí, evidentemente, yo tuve muchas oportunidades, como hemos nombrado aquí. Yo fui a Conservatorio, yo he tenido muchísimas oportunidades, he trabajado profesionalmente en sitios, he conocido personas maravillosas, profesionales maravillosos que me han abierto muchas puertas. Pero sí, me he visto también la cara B de todo esto, ¿no? He visto también lo difícil que es estudiar, lo difícil que es levantarte y no tener a tu familia, lo difícil que es tener un mal día y no tengas a nadie que te dé un abrazo, ¿no? Lo difícil que es que no tienes todos los medios suficientes, hablo de sentimentales, para el día a día, ¿no? Yo, por ponerte así, contarte pequeñitas anécdotas, ¿no? Yo, el primer año para mí fue una locura, porque claro, yo llegué todo nuevo, pues te podrás imaginar, ¿no? Para mí todo era nuevo, siempre estaba mirando, decía, chos, que esto para mí es totalmente nuevo. Pero hace mes y medio me he dado cuenta que yo he llevado 3 años que yo no... Sí, me di cuenta que es que no había cometido muchos errores que uno no se da cuenta, ¿no? Porque cuando uno está metido en el pozo, cuando uno está metido en ciertos círculos, pues no se da cuenta de los errores que está cometiendo o no se da cuenta de la persona a la que se está convirtiendo, ¿no? Yo, de todas formas, lo que te he dicho... Me considero una persona justa. Yo digo las cosas buenas. El maestro me dio oportunidades. He tenido muchos compañeros que me han ayudado. Pero también he tenido mucha gente que no... O sea, me he encontrado situaciones que doy gracias que me las he encontrado ahora. Y bueno, pues mejor ahora que con 40 y pico años. Que bueno. Pero bueno, en general, para mí ha sido una etapa muy bonita en la que he aprendido. Pero bueno, que me llevo cosas que ojalá el futuro me ayuden también a seguir la carrera de la mejor manera posible, ¿no?
Claro, al fin y al cabo, cuando estamos estudiando, cuando hacemos esos estudios, siempre estamos fogueándonos. También me gustaría preguntarte, porque ya que hablas ahora de esta cuestión, es difícil estudiar dirección de orquesta, ¿no? Porque estás enfrentándote a un espejo. ¿Cómo practicas tú? ¿Cómo se forma un director de orquesta? Porque tú no tienes la orquesta todos los días para poder estudiar, porque se repite mucho de que un saxofonista, un clarinetista, un pianista, bueno, aquel que estudia un instrumento debe de estudiar horas y horas y horas y horas su instrumento, pero un director, claro, el problema es que después cuando tú llegas a los ensayos te piden que tienes que ser el más profesional del mundo, claro. Pero eso es siguiendo una rutina determinada. ¿Cuál ha sido tu rutina estos últimos 4 años para poder alcanzar al menos ese nivel con el que tú has querido salir del conservatorio?
Mira, yo, claro, yo ya te cuenta que cuando yo llegué, yo no sabía ni cómo estudiar al principio, no era como, mire, ¿y esto cómo se...? Hablo la partitura y ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Pero sí es cierto que durante los 4 años uno cambia su forma de estudiar también, porque también por madurez aproxima la obra de otra manera o tiene una distinta percepción del mundo, de la sociedad, porque no es solo música, muchas veces la música también se interpreta en función de lo que está pasando en el mundo o de lo que pasaba en ese contexto, ¿no? Yo, mi forma de estudiar siempre ha sido, y creo que alguna vez sí lo he comentado, yo más bien miro por la historia que tiene detrás, porque creo que la música sobre todo lo que cuenta son historias, más que evidentemente la forma, la armonía, todos los aspectos formales de la obra.
Es decir, que en el fondo toda la música es programática.
Chévere, pero ya se vas a pillarme, ¿no? No, sí, a ver, que todo tiene historia. Si, aunque hay casos, evidentemente, que una persona ha estado súper feliz y ha hecho la obra más dramática del mundo y viceversa, ¿no? Pero yo te digo, mi forma de estudiar siempre ha sido, pues, mirando las historias, conociendo, ¿no? Acercándome al compositor, acercándome a la época, ¿no? Para ver qué es lo que está pasando, qué le pasaba por la cabeza, ¿no? Pero te digo, a lo largo de 4 años es que da para mucho. Es que te cuento, a mí me ha dado para mucho. Y el factor que más a mí me ha afectado es el factor psicológico. El factor psicológico no ya de la música, sino el factor personal. O sea, date cuenta que cuando tú llegas a un ensayo, sobre todo en la dirección de orquesta o director, eres la cara visible. Y cualquier cosa que tú hagas tiene una reacción. Estornudas, tiene una reacción. Te ríes, tiene una reacción, ¿no? Y yo eso lo sufrí. Lo sufrí para bien y para mal. Porque no es solo... Porque sabes perfectamente que cuando tú haces algo siempre va a haber un comentario. Siempre va a haber un comentario. Una de las cosas que yo sufrí, y lo digo con total sinceridad, porque eso pasó, yo muchas veces tenía clases, tenía prácticas, y había gente, desgraciadamente, que más de una vez, en algún momento, evidentemente, fuera del ensayo, porque esa gente no te lo va a decir en el ensayo, porque... Te decía, hostia, vaya M has hecho, ¿no? O vaya M, mira, no tienes ni idea de lo que estás haciendo. O mira, ¿por qué no te dedicas a otra cosa? ¿Está basado en la realidad? No lo sé. ¿Está basado en envidia? No lo sé. Pero sí sé que yo recibí todo ese tipo de cosas. Y eso, respondió también a tu pregunta anterior, eso fue una de las cosas que yo sufrí allí. Que me encontré con la cara B, me refería a ese tipo, ¿no? Que te encuentras comentarios y cosas que bueno... que no todo es un camino de rosas, ¿no? Pero bueno, no te voy a decir que sobreviví, porque esto no va de supervivencia, pero sí que me ayudó a aprender y me ayudó a ser mucho más fuerte, independientemente de que eso fuera un hallazgo emocional, ¿no?
Ahora que comentas estas experiencias, sí. Bueno, que te abres con nosotros y comentas pues estos momentos vividos, sí es cierto que... parece que determinados sectores defienden una mayor cobertura en determinados derechos, en mayor cuidado psicológico pues de sus integrantes, pero sí es cierto que hay cada vez más un sector creciente de músicos que demandan una necesidad de que los músicos entre nosotros nos cuidemos, porque lo que tú comentas no es un caso aislado, lo que tú comentas es una tónica general, nunca mejor dicho, una tónica que viene después de una dominante, después de un quinto, claro que es una tónica que se repite. Parece mi sensación de cuando yo estuve estudiando o cuando yo he hecho cursos o de muchas cuestiones que he estado realizando por fuera, mi sensación es que la salud mental en el sector artístico se mueve de manera paralela a la realidad. Y uno tiene que acostumbrarse a que te van a tratar mal. Y parece que si tú demandas que haya un determinado tipo de respeto, parece que estás contraviniendo a la norma general y no estás preparado para ser músico. No. ¿No? Y eso es lo que estás comentando, está perfectamente ligado a eso.
Y date cuenta que yo siempre digo que es que al final quien dura es el que más aguanta. O sea, no es que no es el mejor, es el que más aguanta, el que más tiene que no soportar, pero es el que más tiene que seguir en el camino, independientemente de que te encuentres 200.000 piedras.
Ya, pero ¿acaso el camino tiene que ser un constante machaque psicológico? ¿Acaso tenemos que llegar al final de ese camino con una coraza súper dura y habiendo aceptado que nos hayan llamado de todo? Yo creo que en cierto sentido hay que cubrirse. Pero también, en otra parte, también tenemos que tener un poco de responsabilidad de cuidar la salud mental de todas aquellas personas con las que estamos.
Yo te cuento, yo tuve que recibir ayuda psicológica. O sea, a raíz de todo lo que yo estaba viviendo, son muchas circunstancias, yo no me voy a extender, pero yo tuve muchísimas circunstancias que me hicieron buscar ayuda. Y de aquí también lo digo, creo que es importante decirlo, que es que deberíamos, en España, tener un psicólogo en cada conservatorio. Porque si nos ponemos a mirar cuántos casos o problemas de personas, o sea, estudiantes que tienen problemas, no voy a decir que todo el mundo tenga que estar mal de la cabeza, pero si hay gente que necesita ayuda, pues sí, porque creo que es muy importante. Es decir, yo tuve que buscar mi ayuda y de aquí le doy, si me está escuchando, le doy un saludo a mi psicólogo que es una persona maravillosa. Pero yo tuve que buscar ayuda porque llega un punto, Álvaro, donde estás en el hoyo y no ves la luz al final del túnel. O sea, donde de verdad te levantas y dices, y te haces la pregunta de verdad vale la pena seguir luchando con esto? ¿De verdad vale la pena yo estar estudiando para qué? Para recibir, como te he dicho, comentarios de ese tipo que son totalmente a discreción, ¿sabes? Es decir, esa es la pregunta que yo me hago muchas veces. Y cuando yo recibí ese tipo de ayuda, más que llega a un punto en el que te sientes solo. Yo, una conclusión que saqué siempre es que esta carrera es una carrera solitaria, muy solitaria. No ya te digo de que el hecho de que tú trabajas solo porque tú eres director, no hablo de eso. Hablo de que hay, a veces estás en un ambiente tan, ¿cómo se dice? No competitivo, porque, hombre, competitividad hay, pero es un ambiente de ese tipo que como te des un ambiente en el que haya demasiada competencia insana, porque una cosa es la competencia sana, otra cosa es la competencia insana, puedes llegar a un punto de tener que parar. Yo paré. Yo de verdad, yo estuve unos meses que de verdad es que no me daba la gana estudiar, porque no podía. Porque yo me daba la oportunidad y decía, pero ¿y qué estoy haciendo? ¿Qué, si me vale la pena esto, si luego estoy recibiendo? Si, vamos a ver, y sobre todo, y esto es otra cosa que voy a comentar, cuando también se vierten, pues, quítate tú para ponerme yo, ¿no? También, pues, te encuentras un poco con ese tipo de situaciones, ¿no? Pero bueno, eso yo lo viví en Maastricht, pero me refiero que yo no quiero decir que el mundo sea así, ¿no? Yo te estoy hablando de la situación que yo viví y de la situación que yo superé y de la cual estoy muy, muy orgulloso de haber vivido también, porque gracias a Dios yo soy lo que soy hoy, tengo la cabeza que tengo hoy, gracias a eso. Entonces, por esa parte sí que, bueno, te agradezco mucho que lo digas porque es bueno comentarlo, ¿no?
Sin duda, la salud mental, yo tenía apuntado aquí la necesidad de que cada conservatorio tuviese un psicólogo y desde mi época que estudiaba en el conservatorio me acuerdo que era una cosa que siempre comentábamos, se necesita. Pero ahora, para ilustrar musicalmente nuestra entrevista y esta despedida de temporada, vamos a cambiar un poco el orden de la misa de coronación. Somos conscientes, porque yo sé que al maestro que tenemos aquí al lado no le convence ese cambio, pero vamos a apreciar ahora el Agnus Dei de esta misa de coronación, catálogo que es el 317 de Wolfgang Amadeus Mozart, en una versión dirigida dirigida por Gabriel González Jiménez y Jenivel. Bueno, ¿quieres comentar algo antes de...?
Aprovecho ya que has mencionado a Jenivel, aprovecho también para dar las gracias a los chicos que cantaron en la misa, a todos los que me ayudaron, porque esa también, acabo de decir que ese fue mi examen final, ese fue mi recital fin de grado, y estoy muy agradecido a ellos porque lo que hicieron con el corazón, lo hicieron con todo el alma, me ayudaron también a terminar una etapa complicada. Y bueno, estoy súper orgulloso. Además, Jenivel, ya lo escucharán los oyentes, es una persona que, sí, yo la he visto desde hace años ya y ha mejorado muchísimo, al igual que los otros tres que los pudieron escuchar al principio del programa. Así que lo disfruten, simplemente eso.
Vamos allá con este Agnus Dei de la misa de coronación en una versión de Jenivel Hernández. Estamos escuchando el Agnus Dei de la misa de coronación de Wolfgang Amadeus Mozart, dirigida por Gabriel González Jiménez, que nos acompaña hoy, y cantada por Jenivel Hernández. Tenemos que comentar también que esta versión, perteneciente al examen final de Gabriel González, estuvo marcada por un componente canario, y es que hablamos de un director canario y de un elenco completamente 100% canario, ¿verdad?, de cantantes, que es una cosa, que es una anécdota, sí, pero yo creo que es también una seña de identidad del trabajo que se realiza en las islas, porque también tenemos que tener en cuenta que parece que es lo que se haga en las islas. Aquí en Fuerteventura suele pasar también eso, que lo que se haga aquí es de menor calidad y tiende uno a pensar que lo que está fuera es mejor. Pero no, aquí también se hacen cosas, ¿verdad, Gabriel?
Yo te voy a decir una cosa. Cuando yo vi a esa gente abrir la boca cantando, yo dije, y creo que realza el talento de Canarias en general. O sea, yo sabía perfectamente cuando se organizó todo que yo tenía que buscarme un equipo, o cuatro solistas en este caso, que la gente fuese a decir, wow. O sea, yo sabía que... Y así fue, ¿no? Y como te dije, yo creo que realza realmente el talento que hay en Canarias. Y como sé que te va a gustar que lo diga, para mí, sinceramente, y como dije también antes, el hecho de tener a esa gente, o esas personas, mejor dicho, ¿no?, alrededor mía, ¿no?, en un momento tan especial para mí, creo me sentí muy en casa. ¿no? Independientemente de que estuviésemos a miles de kilómetros de nuestra casa, es cierto, vino mi padre a ver el recital y demás, pero me sentí muy en casa, ¿verdad? Porque son gente que conozco, son gente con la que he compartido muchísimos buenos momentos. Momentos he llorado con ellos, me he reído muchísimo. Y por eso para mí tuvo ese componente emocional, ¿no? Qué bonito, porque como te dije, para mí era cerrar una etapa muy complicada, sobre todo ¿no? los últimos 2 años que para mí fueron muy complicados personalmente, y verlos ahí con todo el amor, ¿sabes? Ayudándome, porque al final era ayudándome. No es que ellos estuviesen buscando su propio interés ni nada, ellos me estaban ayudando a mí. Uf, te podrás imaginar, ¿no? Encima que es algo muy poco común, ¿no? Que 4 o 5 canarios conmigo y uno en la orquesta, porque había un canario también en la orquesta que tocaba la trompa, estuviesen en otro país, no ya en España, sino fuera de España, dando un concierto, pues hombre, común no es. Por de pronto común no es, ¿no? Así que te podrás imaginar que para mí fue un momento precioso, precioso.
¿Qué seríamos de nosotros, verdad, cuando estamos realizando nuestra carrera si no fuese por determinadas personas que nos ayudan también en nuestro recorrido? Parece que parte del mérito de haberse uno graduado también les corresponde en pequeños porcentajes, ¿verdad? Bueno, como tú comentabas en un curioso vídeo de agradecimiento, porque es bastante, bastante interesante, bastante curioso que publicaste en tus redes, somos conscientes, lo vimos, un vídeo de agradecimiento pues a todas aquellas personas, a aquellos lugares que te han ayudado o que han hecho que hoy día pues tengas tu título y que vas a desarrollar esa carrera, estamos seguros.
Sí, el vídeo, bueno, para que lo quiera ver, en las redes sociales está. El vídeo se hizo con toda la humildad del mundo y toda la humildad para agradecer a toda esa gente que me ha ayudado. Porque si hay algo que me llevo para siempre, es la gente que cuando yo estaba en el pozo, la gente que me tendió una mano. Y no solo cuando estaba en el pozo, sino cuando yo empezaba. O sea, yo lo menciono porque es así como lo siento. O sea, yo no hubiese estudiando dirección de orquesta si Don Rafael Sánchez Araña, por ejemplo, no me hubiese dejado dirigir 10 minutos para grabar vídeos para audiciones, por ejemplo. Si es ese mínimo gesto ha hecho que hoy, por ejemplo, yo esté aquí sentado contigo hoy, ¿sabes? Por eso para mí, hoy, por ejemplo, también es muy emocional porque siento también que estoy cerrando, estoy hablando de lo que yo he vivido, estoy hablando y estoy agradeciéndote a ti también, ¿no? Que estoy aquí contigo, que estoy valorando muchas de las cosas de las que no me había parado a pensar antes. Esa es la realidad. Y te puedo decir, yo, además de eso, estoy muy agradecido a toda la gente que estuvo conmigo y gracias a esa gente yo te puedo decir que salió adelante. Que salió adelante. Yo, cuando yo peor estaba, yo tenía mensajes de gente que me decía, oye, pero que tú realmente vales, tío, que tú puedes. De hecho, yo recibí una frase cuando yo quería abandonar. Quise abandonar muchas veces. Pero cuando quise abandonar, recibí un mensaje que a mí me emocionó mucho porque me dijo, mira, ¿tú realmente vas a permitir o vas a darle el gusto a la gente que te quiere ver caer, de verte caer? O sea, ¿le vas a dar ese privilegio? Y ahí yo creo que un poco me cambió la mentalidad, ¿no? Y sobre todo también a mis padres, a mi familia, que han estado siempre conmigo. Y me emociona, tío. Ha estado conmigo, a toda la gente que en cualquier minuto ha dedicado un minuto de su vida para ayudarme, a toda la gente que me ha abierto una puerta, a toda la gente que sin, además y sin segunda, ¿no? Me ha estado ayudando. Yo la verdad que es que no tengo más que darle las gracias, ¿no? Y por eso tenemos que ser agradecidos. Y ese vídeo, además, si me dejas comentarlo, digo una frase que digo que siempre di la cara ante todo, tanto los buenos como los malos momentos. Y también digo que yo no soy un soldado, que no me hace falta ni el uniforme, que prefiero ser agricultor. Y con esto lo digo con total sinceridad y humildad, porque al final yo me he dado cuenta que ser agricultor es cosechar tu tierra, es trabajar todos los días, es trabajar por los demás, es reformarte cuando las cosas van mal. Es, por ejemplo, que tú tengas, yo qué sé, pues problemas con alguien. Y en vez de pelearte, lo que haces es intentar reconciliarte, ¿no? Todo ese tipo de cosas para mí son. Por eso lo hice el vídeo, básicamente. Porque no quería dejar pasar un día sin decirle o sin darle las gracias a la gente que de una u otra manera ha estado en mi vida, ¿no? Así que por ese sentido estoy súper agradecido, ¿no?
Es de bien nacido ser agradecido,
Totalmente.
¿verdad?
Totalmente.
Y durante este recorrido has tenido la oportunidad de llevar a cabo proyectos, de haber dirigido, de haber estado en activo. Eso es súper importante también, porque si no hubiese sido por ello, a lo mejor no podrías haber tenido otro acercamiento a la técnica de dirección. Y que desde luego va a servir para que tú puedas seguir desarrollándote dentro de este mundo de la dirección. ¿Qué proyectos en el futuro tienes? ¿Qué es lo que estás pensando para afrontar este recorrido? ¿Más estudios? ¿Qué es lo que tienes pensado?
Pues mira, yo principalmente quiero seguir formándome. Como dije al principio, esto es una carrera de fondo, hay que seguir, o sea, la vida es un aprendizaje constante. Y bueno, sí, hay cosas que, hombre, que no puedo decir todavía, desgraciadamente, pero lo podré
Por
decir.
lo menos están ahí.
Bueno,
Sabemos
están
que
ahí,
hay
sí,
cosas. Pues ya
evidentemente, ¿no?
está. Están.
Están, hay cosas,
Están.
cosas,
Se
hacemos
vienen
cosas, ¿no?
cositas.
Se vienen cositas, efectivamente. No, pero la verdad que el hecho de haber terminado, pues me ha abierto una, voy a fliparme si digo una puerta, pero una rendija o un cerrojo de una puerta sí me lo ha abierto, ¿no?
Bueno, eso ya es algo.
Por eso, es decir, por eso hablamos del agradecimiento antes. Yo estoy agradecido de ese milímetro de puerta que se me ha abierto. Porque al final esto es mi sueño, tío. O sea, al final para mí esto es un sueño y es la carrera que yo he estado persiguiendo durante mucho tiempo. Y creo que este momento en el que estoy ahora, de poder decir, cónchale, ahora puedo hacer algo, ¿no? Ya puedo llevar un mínimo proyecto mío o me voy a encargar de. Te podrás imaginar, eso se lo dices al Gabriel de hace 5 años y se ríe en tu cara, básicamente, ¿no? Entonces imagínate.
Es que estamos hablando precisamente de la dirección de orquesta. Para
Sí.
aquellos oyentes que tengamos, bueno, para aquellos que nos estén escuchando ahora, tenemos que aclarar que la dirección, precisamente de los estudios musicales, es una de las carreras más complicadas. No complicada solamente por el hecho de la técnica, porque los hay que dicen que es la más fácil de asimilar, porque hacer así es una cosa que puede hacer todo el mundo. Pero eso lo dicen para curarse en salud, en ejercicios de una falsa modestia. Eso es muy complicado, porque hacer así delante de 100, 50 o de 10 músicos y que eso llegue a un punto, eso es muy complicado. Eso es muy complicado. Pero un violinista puede tocar con un cuarteto, con un dúo, puede tocar con un pianista, así como cualquier músico, un cantante, lo mismo. El compositor puede componer música y empezar a enviar piezas. Y un compositor puede estrenar, a lo mejor, no una obra para gran orquesta, pero un director. Eso es muy complicado, es muy difícil y por lo tanto sabemos la dificultad de esos estudios y esas incertidumbres. Pero bueno, nosotros hemos visto tu crecimiento durante estos 4 años y yo creemos que vas por muy buen camino. Se vienen cosas, yo creo que sí, yo creo que sí.
A ver, date cuenta que yo pienso que al final es de un vértigo estratosférico. O sea, es de un vértigo que lo mira y dice, ¿sabes? No, no sabes. Pero bueno, para mí, yo la verdad que estoy súper contento. Yo te agradezco las palabras porque también ustedes, Radio Sintonía, y tú también has sido parte, ¿no? De todo este, ¿no? Del crecimiento, ¿no? De que siempre me has invitado a hablar. Pero bueno, la verdad que estoy súper bien y ya, y para cerrar, te digo que gracias también aprovecho también, ya que tengo un micrófono, agradezco también te digo, como dije antes, a todas las personas que han estado, porque bueno, que si estamos aquí es porque todavía hay mucha cuerda de cortar, así que de verdad, muchísimas gracias, de verdad.
Gabriel González Jiménez, joven director de orquesta que ha finalizado sus estudios. Muchas gracias por venir a Radio Sintonía. No va a ser la última vez que vengas. Esperemos que la próxima vez que estés por aquí sea para que sigas hablando de tu carrera y que seguro que cuando estés vas a hablar de grandes proyectos y grandes cosas. Muchas gracias por venir.
Gracias a ustedes, de verdad, siempre.
Llegamos al final de esta temporada de Intermezzo en Sintonía, pero también quiero darle el agradecimiento a Ricardo, a todo el equipo de Radio Sintonía, pero también a Ricardo, que sin él hubiese sido imposible hacer este viaje durante todos estos años, porque ha estado al pie del cañón con nosotros, los audios a última hora, me ha preguntado muchísimo, Álvaro, ¿tienes esto? Y nunca, 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 nunca ha habido nada, nada por su parte. Ha sido de verdad. Muchas gracias, Ricardo. Un gran aplauso para él. Un aplauso que también está aplaudiéndome porque tenemos que acabar. Hemos tenido una entrevista con Gabriel González Jiménez, que le deseamos toda la suerte del mundo. Pero bueno, yo creo... Bueno, mucha mierda. Perdón, eso hay que decirlo. Es mucha mierda. Se desea mucha mierda. A los músicos se les desea mucha mierda. Lo siento, Marusa, por decirlo en directo. Que me acuerdo que en el primer programa que hice me dijo que las palabras malsonantes no. Pero ahora hay que decirla. Gabriel González Jiménez. Vamos a oír ese nombre. Queridos radioyentes de Radio Sintonía e Intermezzo en Sintonía, durante todo este verano, sea la música que sea, sea la música que sea, sea de Mozart, sea dirigida por el maestro González Jiménez, sea un cuarteto para piano, sea jazz, que hemos introducido el jazz, lo más importante, y en este verano, disfruten siempre de la música. Nos escuchamos la temporada que viene. ¡Feliz verano!